Ah, perdón, estaba precisamente con la melodía del programa del que tratará hoy el podcast Annabalaina. Así que estad pendientes porque es una pena, pero no puedo poner, como en otras ocasiones, pues la música de fondo de la historia del libro, del manga, que estamos con manga, del que hablaremos hoy. Así que atentos al programa, que aunque no esté la música, sí estará presente el grupo o grupos que hicieron esa música y bueno, y esa melodía que me habéis pillado silbando, porque esto me ha traído unos recuerdos maravillosos de la infancia. Y espero que salga un programa bonito. Ah, una cosa, Inoko me ha dejado por aquí una nota diciendo que dentro de unos días ella tiene pensado coger, ir, y esto es para los amigos de Japón y ya lo digo ahora, tiene pensado ir, o es su previsión, viajar a Tokio. Tiene que visitar pues allí familiares y demás. Entonces, es su idea ir para allá. Desde aquí, pues, como hoy no está aquí, no estará eso, pues que le tenga buen viaje y que disfrute con la familia, porque es importante también disfrutar de la familia y si es posible, pues también, cómo no, de los amigos que tiene allí, que en cierto sentido también son amigos nuestros y que seguro, seguro que muchos de ellos saben más que yo y más que muchos de vosotros sobre la serie, sobre el manga, sobre el anime, sobre aquello de lo que en teoría tratará el programa que está a punto de empezar. Yo os tengo que dejar que tengo que ir corriendo, que estoy preparando compota de manzana y tengo que andar pendiente de que no se me pegue pues abajo. Seguro que los y las que hacéis compota de vez en cuando y mermeladas y esas cosas, sabéis que tiene su trabajo, su magia, su saber hacer. Entonces, en eso ando. Ah, y ya de paso, pues, bueno, no, prefiero dejarlo para después, para el final del programa, lo que quiero comentar después, que también tiene su punto de gracia, alguna cosa que pasa por ahí, y que está vinculada con el programa que hicimos no hace mucho tiempo bueno, no hace mucho tiempo, esta temporada además el séptimo programa, el curso de fotografía y vídeo National Geographic. Vale, tiene mucho que ver también con ello lo que voy a decir al final del programa. Así que, bueno, pues os dejo ahora. Bienvenidos al podcast Annabalaina, el podcast literario, el podcast sobre libros, relatos, cómics y otras historias similares. Un saludo, amigos oyentes del podcast Anablaida. Felicidades por su santo a todos los Migueles, Michaels, Micaelas, Gabrieles y Gabrielas, Rafaeles y Rafaelas, a todos ellos, pues, feliz santo. También, ya que estamos con Migueles y demás, hoy se recuerda a Miguel de Unamuno, representante de la generación del 98, si mal no recuerdo, de mi etapa escolar y de instituto, creo que venía así. Un autor que no debemos olvidar y que creo que vale la pena que se lea. Pero bueno, es lo que hay. Y, tengo que decir una cosa. Es la guerra de nuevo. ¿No las habéis escuchado hablar? Nosotros en el podcast Anablaida los hemos escuchado. ¿Cómo podemos evitar escucharlos hablando sobre anime y manga? Esos sabios que acomodan los pies sobre o bajo la mesa de la cocina, hablando. Siempre es una batalla cuando hablan. Y siempre se habla de lo mismo. Siempre se habla de manga y anime cuando llegan al descanso, al momento de tomar una pinta y fumar un cigarrillo. Así, claro, los comentarios que hacen salen de la cerveza y del tabaco. También la charla, sí, y las guerras en sus debates también salen de ahí. Nos hacen perder nuestro tiempo. Como ellos pierden su tiempo en guerras con los mangas, con los animes, que cuál es más infantil, que cuál es de mejor calidad, de qué manga habría que hacer anime y también, pues, cuáles pueden servir para castigar a los niños o a los no tan niños. Guerras y batallas en calurosos debates sin sentido, en muchas ocasiones. Como si hacer que exista confrontación y violencia, verbal o física, fuera algo maravilloso. ¡Ay, millones de hombres han hecho las guerras y han hablado de multitud de temas! El manga y el anime solo es uno más. Hablan y hablaron de guerras como si fueran a morir. Y sí, la muerte es lo único que hace toda criatura. Todos terminamos muriendo. Y a nadie le va bien que se pueda ver así, de esa manera, al ser humano, ese ser sabio y poderoso, que se puede sentar en poltronas de poder, pero que en realidad es una débil y necia criatura. Por eso es interesante la aventura, la magia de la imaginación, el juego que se nos transmite en muchos mangas y animes. Muchas veces, una imaginación, un juego que solo los niños y algunos hombres, algunos adultos que actúan, que viven, que sienten como los niños, comprenden y respetan. Nos enseñan el poder de lo que es verdaderamente importante en ese mundo vertiginoso en el que es difícil no debilitarse, soltarse y caer. Pero, ¿de qué hablaremos en el programa de hoy? Ya habéis visto en el previo, antes de esta presentación, que silbaba yo. Algunos ya os habrá sonado. Ya tendréis incluso la canción, el grupo y demás en vuestra mente, en vuestra memoria o incluso en vuestro ordenador. Sí, amigos, hablaremos del manga y del anime de Comando G, o también la batalla de los planetas, o mejor dicho, Kagaku Ninjatai Gatchaman, de forma abreviada Gatchaman, para que todos tengamos conocimiento de causa. Como siempre, hablaremos un poco de su creador. Se hará el comentario del manga y también del anime. Por supuesto, hablaremos de las ilustraciones de portada, de algunos de los números del manga, también de algunas de las portadas, y hablaremos a partir de ellas de forma general. ¿Qué más habrá? Ah, también hablaremos de carteles que ha habido de este anime. Seguidamente nos aventuraremos con varias recomendaciones de libros y alguna noticia, tal vez. Y después, de lo cual tendremos, como siempre, el episodio pertinente de Aguas Profundas y la despedida del programa. Y como decía, creo que en el previo, en la despedida del programa voy a dar un tirón de orejas. Un poco gracias también a este curso de fotografía y vídeo de la National Geographic. Y por eso voy a dar un tirón de orejas a estos que les gusta comentar y sin saber, y a veces aún explicándoles por qué sale una cosa de una manera concreta, aún así siguen en sus 13. Pues por ahí va a ir la despedida del programa de hoy. Y con esto y un bizcocho empezaremos ahora mismo el programa del podcast Anna Balaina. Bien, en primer lugar hemos de hablar del creador de Gatchaman, que es Tatsuo Yoshida, o Yoshida Tatsuo. Pues aunque posteriormente la empresa Sandy Frank Syndication fue quien compró los derechos, pues el nombre del creador de la serie fue el que fue, y creo yo que no se debe de olvidar. Tatsuo Yoshida, como dicen en la página web de TVosfera, nace en Kioto un 6 de marzo de 1932, haciéndose pronto cargo de sus hermanos Kenji y Toyoharu, conocido posteriormente como Kuri Ipei. Debido al fallecimiento de su madre y a la ausencia de su padre, debutando profesionalmente en periódicos locales, marcha a Tokio en 1954, debutando en el cómic con Iron Arm Rikilla. Al año siguiente, con un guión de Kajiwara Iki, tras fundar Tatsukono Productions en 1962, junto a sus hermanos Tatsuo, trabaja como técnico de efectos visuales en varios programas de televisión, obteniendo un gran éxito con Boy Ninja Unit Moonlight en 1964, basado en su propio manga de 1963. Otros mangas de éxito serán Pilot Ace en 1960, Match Sanshiro en 1960 también, Hayabusa Q en 1961, Speed Bon Chang 1962, Harris Stibles en 1965 y Space Age en 1965 también. Pero sobre todo, Match Go Go Go, estrenado en 1967, o estrenada en 1967 y conocida internacionalmente como Speed Racer, y en España como Meteoro, que le reportarán reconocimiento mundial hasta la actualidad, con periódicas revisiones y adaptaciones, sobre todo de origen estadounidense. Con otros mangas en su haber, Judo Boy en 1969, Hakushon Daimao en 1969 también, Shinsho Ningen Kashan 1973, Time Bokan 1974, Yataman en 1977 obtendrá de nuevo un éxito mundial con la serie de 1972 Kagaku Ninja Tai Gatchaman, producida internacionalmente como Battle of the Planets, la batalla de los planetas, y en España como Comando G. El 5 de septiembre de 1977 fallece prematuramente en Tokio de un cáncer de hígado. En todo caso, Tatsunoko Productions ha seguido asociándose con los principales creadores para crear series de éxito adicionales como Macross, Mospida, Robotech, Generation Goal, Time Bokan y Caras, entre otras. Así que, pues, con respecto a Tatsukono Productions, podéis investigar más también sobre Tatsuo Yoshida. Aunque creo que con esto, más o menos que os he dicho, que cuya fuente de referencia ya he dicho que es TVOsfera, pues creo que puede llegar, en este caso, pues para conocer algo del autor. Vale. Así que pasamos al siguiente punto del programa. Imaginaos un día como hoy, un jueves, 5 de la tarde, la televisión encendida, esa televisión con la pantalla en blanco y negro, finales de los años 70, principios de los 80, y un niño o unos niños corriendo por el pasillo, acercándose a ese comedor donde está el televisor y está sonando una canción. Una canción que aquí en España venía dada, estaba cantada por el grupo Parchís. Sí, amigos, la canción de Comando G. Y claro, imaginaros ese momento, ese llegar un niño o varios niños. Podía ser, si era un grupo de niños, hermanos, o no, o podían ser amigos que habían quedado en casa de este, pues para estudiar, para ver la televisión, para estar juntos un rato. Y ahí estaba. Llegaba ahí y se escuchaba esa melodía, esa canción, ese Comando G, Comando G, siempre alerta está, repetido. Y luego que iba diciendo, son cinco jóvenes y su robot, cuya misión es la de proteger la Tierra de los ataques de seres de otras galaxias. Y luego decían, son cinco jóvenes de gran valor que tienen una fuerza superior, son inseparables, son invencibles, son el Comando G. Y lo iban así, repetían, iban diciendo los nombres en aquella canción. Imaginaros ese momento. Los niños sentados ya en el sofá, ante la televisión, en ese sofá, tal vez, pues, como de cuero o de ante, y centrados, concentrados en la pantalla, en las aventuras de esos personajes que salían allí. Pues, amigos míos, tengo que decir que eso lo vivimos muchos. Muchos, pues, que andamos entre los 40, 50 años, muchos vivimos eso de llegar en el autobús desde el colegio a casa y ya ir rápidamente desde la parada del autobús corriendo, esperando ya casi que estuviera la merienda delante del televisor, porque ya teníamos avisado muchas veces por el mediodía, mira que va a venir fulanito, menganito y pinganito, que hemos quedado para estudiar y tal y cual. Y llegábamos corriendo a casa, otras veces no, otras veces solos, la merienda delante del televisor, porque ya estaba empezando prácticamente Comando G. Y allí nos sentábamos en grupo a ver la serie de televisión. ¿Qué hora era? Pues, ¿qué hora podía ser? Las 5, 5 y algo. O a lo mejor, otras veces, dependiendo de las 6, tal vez. No me acuerdo muy bien de la hora. Yo me acuerdo que era al llegar del colegio. Al llegar del colegio. ¿Qué tenía esa serie que nos gustaba? Que nos atraía. Que nos dejaba a los chavales embelesados delante de la televisión. Y luego después de la televisión, después de hacer los deberes, cuando nos íbamos a jugar a la calle, pues intentando hacer con yoyos, pues lo que hacía alguno de los personajes de la serie. O jugando a la serie. Y daba igual que fuéramos chicos o chicas, ¿eh? Estábamos muy por igual, todos a la una con qué había pasado en el último capítulo. Yo me acuerdo de por ejemplo, llegar hoy, nublado, viento, el día que eso, estar delante de la televisión, ver eso y llegar al día siguiente al colegio y decir, ¡ah, viste el capítulo! Claro. Claro, y debatíamos, y daba igual que, ya digo, daba igual que fuéramos chicos y chicos, o chicas. Yo me acuerdo de compañeras de clase que decían, pues tenemos que, por ejemplo, para carnavales, de decir, ah, tenemos que disfrazarnos un grupo de los personajes de Comando G para carnavales. Yo me acuerdo, de hecho, que a mi madre le pidiera que me hiciera uno de los disfraces de Comando G. Al final no me lo hizo. Me lo hizo de otro personaje que también salía en televisión, que le llamaban Baitor, creo que era una cosa así, que era en plan era una especie de Thor, de dios Thor, pero en formato cavernícola. Y estaba, pues, que no era el Capitán Cavernícola, ¿eh? Ojo. Eran personajes distintos. O sea, era como el personaje de Thor de Marvel, pero en plan cavernícola. Y me hicieron el disfraz ese y me acuerdo que fuera, pues, de los mejor valorados, aquel carnaval en el Colegio Virxe da Cela do Xestal en Moncero. Desde aquí, un saludo a los del Colegio Virxe da Cela y a ver si suben fotos de estas de los carnavales de cuando estaba yo allí, que seguro que tiene que haber un porrazo de esas fotos que me acuerdo que sacaran y había allí muchas fotos al respecto. Pero bueno, ya digo, estamos con Comando G. Da igual, ya digo, que fuéramos chicos o chicas. Yo me acuerdo de alguna amiga que decía, ah, Miguel, ¿has visto eso? Ah, hicieron tal cosa. Y yo a veces, claro, dependía mucho cuándo llegaba el autobús. A unos les llegaba más pronto que a otros, dependiendo del recorrido que hiciera para volver. Y entonces, ¿qué pasaba? Que si hacía el recorrido largo, a lo mejor llegaba cuando ya había empezado el episodio. Y si no, llegaba, pues sí, un tiempo eso, había que correr un poco desde la parada del bus hasta donde vivíamos, hasta la casa de cada uno, pero bueno, llegábamos. Y después, pues, después de merendar, después de hacer los deberes, pues salíamos para afuera y hablábamos del episodio de turno. Era para nosotros un poco lo que pasó algún tiempo después con Dragon Ball en muchos sitios con Dragon Ball en España también había pasado eso en su momento, o pasó eso en su momento, tiempo después de Comando G. Curioso. Fue un fenómeno similar lo que pasó con respecto a Comando G y a Dragon Ball. Vale. La diferencia, ¿cuál fue la diferencia? Que en el caso de Comando G, los chavales sí que tuvimos de forma relativamente rápida acceso a cromos, a discos, a cintas de cassette para poner en el coche, pósters, cómics, ¿vale? Etcétera. No el manga original, sino cómics. Que de ello voy a hablar ahora. Me gustaría, si soy sincero, pues poder decir que conseguí el manga original, el manga base del que nace la historia de Gatchaman, de la batalla de los planetas de Comando G. No fue así, no ha sido así en ningún momento, y mira que lo he intentado por activa y por pasiva. Ahora estoy pendiente que hay Rinoco de viaje, a ver si ella me consigue por lo menos un número uno del manga, o cualquier número. Yo ahora mismo conformaría prácticamente con cualquier número del manga, pero bueno, si es el número uno, los primeros números, o el último número, o uno de los últimos números, pues hombre, mejor a nivel de coleccionista, mejor. Ya digo, no he tenido acceso a esos, como todos los chavales aquí en España. Tuvimos primero acceso a la serie por televisión española, ¿vale? Que fue quien emitiría en aquel momento, pues, Comando G. Tiempo después, cuando aparecieron las cadenas privadas, pues sería emitida también Comando G, fue emitido por Antena 3, por 4, ¿eh? En otros países también fue emitido Comando G, o La Batalla de los Planetas, o Battle of the Planets, o otros de los nombres. ¿Por qué? Sencillamente porque los derechos sobre la serie fueron comprados por Sandy Frank Film Syndication, ¿vale? Que es una empresa estadounidense. Así que en Estados Unidos, de hecho, se emitiría antes incluso que en España, por Cartoon, actualmente, o antes fue emitido por Cartoon Network, si mal no recuerdo. En Italia, por Italia 1. En Venezuela, por Venezolana de Televisión. Bueno, en diversos países fue emitido. En Japón fue emitida por Fuji TV y por, inicialmente creo que era, Family Gekijo. Vale, Family Gekijo. Así que, bueno, y la productora era la productora del creador de la serie, de Tatsuo Yoshida, que la productora esta y sus hermanos, y la productora era Tatsunoko Production. Vale. Bueno, ya digo, llegábamos los chavales y demás, y claro, hubo pegatinas y demás que venían, pues, con diversos productos, con los mosquitos, creo recordar, con patatas fritas, con yogures, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese anime, esos dibujos animados, como decíamos nosotros entonces, nos gustaban, nos maravillaban, nos ilusionaban. ¿Por qué todo ello? Porque hablaba de, primero, de los valores de la amistad, de la protección al medio ambiente, de la protección al planeta, de la unión de todos. Hoy hay mucha desunión, se ha olvidado esa idea de unión que series como esta pues hablaban. Y series como esta, de hecho, influirían en series posteriores que aparecerían en Japón y también fuera de Japón, donde aparece pues un grupo de héroes de 4 o 5, como mucho 6, ejemplo, los Power Rangers, que defienden la Tierra de pues seres invasores de otro planeta, etc. Que, por ejemplo, era algo que ya se hacía en Mazinger Z. En Mazinger Z también, contra esos dioses del Olimpo, entre comillas, de dioses y Olimpo, pues el héroe de Mazinger Z, el humano que se encargaba de pilotar y de mover el cuerpo, el de Mazinger Z, que creo que era Koji, creo recordar, Kobi o Koji o una cosa así, pues era el que... ¡Qué bien, qué bonito! Esa idea de defender algo. No hay actualmente... Mira que hay a nivel de tierra cosas por las que se pide que defendamos el planeta, y cuántas veces nos unimos para defender el planeta. Y lo que es peor, defenderlo de nosotros mismos. Vale, pues aquí estaban personajes como Comando G, que estaba ahí y nos decía: mira, que podéis, podéis coger y defender el planeta. E incluso a veces había animales, pues creo que en un episodio de estos de Comando G, creo que se titulaba Una ballena de Comando G o algo así era, pues precisamente ahí estaba una ballena, un animal que ayudaba al grupo de héroes, o el grupo de héroes ayudaba a eso, o había una interacción mutua. Tiempo después, más o menos, he visto eso, ese tipo de interacción, en unos dibujos animados de aventuras donde aparecía Moby Dick y estas cosas, pues vi un poco eso mismo que había visto en ese episodio de Comando G. La verdad es que el anime, como anime, pues estaba muy bien, era dinámico, atractivo, gustaba, no había, a lo mejor, aunque había cierta dosis de violencia o de lucha o de combate, por ejemplo, no hubo ese tipo de violencia, de combate y demás, que por ejemplo se veía en tiempos posteriores en Saint Seiya, en Dragon Ball, en Naruto, incluso también en algunos animes y mangas deportivos, pues también se veía una mayor violencia incluso que se veía aquí. No, aquí se veía la violencia justa y gustaba. Y no era tampoco que estuviera ahí la censura encima o por eso, no, sino que eran otros tiempos. Eran otros tiempos, y entonces, que sí, que se han censurado cosas, hay que reconocerlo, pero que en general tampoco era una cosa así. Es como, por ejemplo, en Misha, en las aventuras de Misha, o la aldea del Arce, o podía haber momentos de pelea, pero no había esa violencia que se ve en muchos dibujos actuales, incluso para niños más bien pequeños. Por eso, porque no había combate, pero no había violencia, estábamos muchos chavales actuando como Shin-chan, como Shinosuke Nohara, que tenía al superrobot, nosotros a Mazinger Z, y luego pues a Ultraheroe, nosotros teníamos a Comando G, a los personajes de Comando G. Y yo me acuerdo los primeros muñecos que tuve, así en plan de manga, de anime, fueron precisamente los muñecos de Comando G, y un robot, pues me diría, pues alrededor de quizá un metro o 50 centímetros o algo así, podría medir, de Mazinger Z. O sea que, imaginaros que además era chulo, era para aquel entonces, eso porque se le salían disparados los puños y tenía todas estas cosas que atraen. Lo mismo con los muñecos de Comando G, que también tenían estas cosas. Y los chavales, como, claro, estamos hablando del anime. He empezado hablando del anime, que era lo que veíamos todos los chavales. Claro, las pegatinas venían, o ya digo, pues no recuerdo muy bien si era con los fosquitos o alguna cosa así de estas, o con patatas fritas, o incluso si era que venían en sobres de estos de colecciones, o con los yogures, como por ejemplo en el caso de Willy Fogg, de la vuelta al mundo de Willy Fogg, que venían, creo recordar, con los yogures de Danone. No me acuerdo muy bien, o con exactitud, en qué venían esas pegatinas, o esos pósters, o... Bueno, los pósters, es decir, que unos venían, los daban con lo de las pegatinas, ¿vale? Otros los daban con los tebeos, hablaré de los tebeos ahora en un instante, y otros los daban con los discos o los casetes que se vendían de Comando G. Curiosamente, yo los discos y los casetes de Comando G no llegué a tenerlos nunca. Yo los que tuve fue, por ejemplo, de los Snorkels y de alguna otra serie, pero de Comando G, curiosamente, no llegué a tener ni los discos ni los casetes. Pero claro, ojo, los que tenían los discos o los casetes, los que tenían los pósters, los que tenían los muñecos, eran los amos, eran para la mayor parte de los chavales que estábamos en el mismo aula, era decir, este es el puto amo, perdón por la expresión, porque ha conseguido tener pues estos cómics, estos juguetes, estos... un momentín, que os dejo un momentín, que me está dando un toque. Ya estoy de vuelta. Vale, pues como estaba diciendo, claro, los que teníamos material de Comando G, yo me acuerdo que los chavales de mi clase, cuando me veían por los amigos de donde yo vivía en aquel momento, pues en Irishoa, que no recordar qué era, o en Llodio, no me acuerdo dónde era que vivía entonces. Yo me acuerdo que decía, ah, Miguel, mira eso, pues yo soy fulanito, ¿me dejas? Y jugábamos. Pero luego, a mí una pena que me quedó muy grande es que esos, con los traslados de casa y una cosa y otra, pues que se me perdieran, porque me hubiera gustado mantenerlos. Y no he vuelto, y mira que he buscado, y no he vuelto a ver yo las figuras por aquí, por España y demás, de comando G. Vale. Ah, pero tengo que hablar de los cómics. Vale, en España. No sé en otros sitios, en España. Los cómics que salieron, salieron publicados en dos versiones. Una versión que era de unas 18, 20 páginas y la otra versión que era de unas 50 páginas más o menos, ¿vale? ¿Qué pasa con estas versiones? Bueno, primero que son dibujadas a mano, ¿vale? En otras, en otros casos de otros animes que se adaptaban y que se presentaban y se han presentado y demás, lo que se hacía era sacar fotogramas de los episodios y hacer el montaje del cómic con esos fotogramas. Aquí no. Aquí se hace el cómic. Los encargados de hacer pues este los textos, el guión y demás, pues fue José García. Los dibujos a cargo de Porredón, José García, de Miguel y Daniel. Los colores a cargo de María de los Ángeles, Marga y Gabriel, y la rotulación a cargo de Sola o Sola. Por tanto, fueron cómics hechos a mano. ¿Pero qué pasaba? Hubo una diferencia con respecto a los números que salían en el formato de 50 páginas y en el formato de grapa, que tendríamos unas 18 o 20 páginas. Con lo cual, primero era el número 1, ¿vale? En el número 1, en el de 50 páginas, el título era, bueno, ya digo, 48, 50 páginas, el título era, el número 1 de la Batalla de los Planetas era La Momia Espacial, ¿vale? Sin embargo, en los otros, en los cortos, ¿vale? El número 1 era Peligro en un crucero de placer. Vale. Era. Es lo primero, el primer choque con el que nos encontramos la mayor parte de los chavales cuando fuimos a por los cómics, a por los tebeos estos. No los podemos llamar manga per se, porque a lo mejor depende cómo entienda uno y otro manga. ¿Qué es manga? Yo diría manga, ¿vale? Yo diría tranquilamente manga, pero podría decir tranquilamente manga, pero yo prefiero decir cómic y dejar manga para la versión original del creador de la serie. Por tanto, claro, nos encontramos ya, número uno, llegaba uno con el número uno y decía, ah, no, que el número uno es Peligro en un crucero de placer, y otro decía, no, no, que él es La Momia Espacial, y luego decía, hay que buscar un canon, vale, hay que buscar un canon, y cuál era el canon que la mayor parte de nosotros elegimos para organizarlos, los episodios de la serie en televisión, y ese fue el orden en el que dispusimos los tebeos esos en nuestras estanterías en casa. Con lo cual, claro, pues a lo mejor yo tenía La Momia Espacial de episodio, pongamos, estoy poniendo ejemplo, de episodio 10. Y de número 1, pues a lo mejor La Amenaza de los Tiburones. ¿Vale? De acuerdo. Y con los otros, tres cuartos de lo mismo. ¿Quién publicó, hizo esta publicación en España? La publicación de los cómics, de esta versión en cómic, corrió a cargo de publicación FER. FHER. Vale. Obviamente, ya digo, era siempre con la licencia, el copyright a cargo de, en 1980, Sandy Frank Film Syndication, Inc., Televisión Española, y mediante acuerdo con Promociones and Merchandising S.A., la calle Tusset 21 de Barcelona, era donde estaba esto. Vale, hicieron así, dos versiones, ¿sí? Donde no cuadraban los episodios, algunos sí, no todos, ¿vale? Yo tengo los cómics en el formato de 50 páginas más en el otro, y bueno, hay algunos que coinciden y otros que no coinciden. A nivel de dibujo, claro, vais a decir, ¿y cómo era la calidad del dibujo de estos cómics? Bueno, a ver, no es la calidad de dibujo que podemos encontrar hoy, o que... no es la calidad, a lo mejor, de dibujo que podríamos esperar hoy en día. Hoy, yo, por ejemplo, pues puedo ver ilustraciones de, si mal no recuerdo, Sergio Dávila. Creo que había visto yo ilustraciones dedicadas precisamente a Comando G, también a Vicente Cifuentes, creo recordar, que también he visto alguna ilustración de Comando G, y algunos otros más, por ahí, algunos ilustradores españoles más, actuales, o sea, de hoy en día, que obviamente, si comparamos este cómic con los cómics que se hacen hoy en día, dirían, mira, es que esto, vaya por Dios, esto es para coger casi y tirarlo por ahí, que no vale. Sin embargo, para los chavales de entonces, pues estaba bastante bien. Y de hecho, a mí, a mi ver, fuera del aprecio que le tengo a la serie por ser de las primeras series de manga, de anime que yo vi, pues tengo que decir que me convence, me... Creo que hicieron, pues, los ilustradores bastante buen trabajo, pensando en una cosa, que hicieron las ilustraciones a mano, ¿vale? Y hacer esas ilustraciones a mano, perdón, que ando aquí con una de las cajas que se me ha abierto, y hacer esas ilustraciones a mano, claro, puede ser que hayan tenido... para poder hacerlas, unas bases, ¿vale? Unos diseños básicos que se sacan de los episodios y demás, y han hecho a partir de eso el cómic. O lo más difícil, y lo sé por experiencia propia, dibujar mirando la pantalla cuando están saliendo los personajes. Y eso es dificilísimo, tal y como muchos que se hayan atrevido, han podido comprobar, pues dibujando a Goku, como en mi caso, yo empecé a dibujar a Goku mirando por la pantalla de la televisión, porque no tenía otro sitio por donde mirar Gokus. Entonces miraba cuando salía en la televisión gallega Goku, bueno, un tiempo antes, yo ya había dibujado Gokus un tiempo antes. Yo tengo Gokus hechos del 89, de finales del 89, que supongo que, o, bueno, de finales, o del año 89, supongo que sería dibujados estando en Salamanca, porque se pillaba a veces desde la casa de mi abuela, no sé por qué, pues la televisión andaluza, no entiendo por qué, pero se pillaba. Y probablemente fue que, como la televisión andaluza se había metido en el 89, pues tenía yo esos dibujos, aquellos pinitos que hice inicialmente ahí. Es difícil, muy difícil, y la verdad es que salen unos churros que no se veía. Entonces yo veo comprensible la calidad de lo que ha salido en esos cómics que adaptan los episodios de Comando G, de la Batalla de los Planetas o de Gatchaman, vale. O sea que, por mi parte, yo por ese trabajo creo que les daría una buena nota, ya digo, teniendo en cuenta eso, que es un trabajo bastante complicado. Luego tenemos que pensar que de Comando G, de Gatchaman, hay diversas versiones, ¿vale? A tener en cuenta. Una versión del año 78, ¿vale? Que, bueno, es precisamente la que yo recuerdo que llegaría a España, vaya ahí por los años 80. Luego, la siguiente versión sería Fuerza G, Guardianes del Espacio, que la realizó King Features Entertainment en el año 1986 o 87, creo recordar. Que bueno, esta llegaría sobre todo a las televisiones autonómicas, pues como Canal 9, TV3, TV3, que a mí, por ejemplo, es que llegara, desembarcase de esa manera a las autonómicas, me pareció extraño, porque lo ideal hubiera sido que hubiera desembarcado, pues, de la versión que ya tenía Televisión Española, pues que se hubiese licenciado también para las televisiones autonómicas. No se hizo y no entiendo el porqué, y ya digo, llegó de otra manera, ¿vale? Como decía, en Antena 3 Televisión se emitió en el año 1991 con el título corto de Gatchaman, ¿vale? De hecho, el título completo de la serie es Kagaku Ninjatai Gatchaman, ¿vale? Entonces, pues esa emisión del 91 en Antena 3 se tituló solamente Gatchaman, ¿vale? Que, bueno, llegó ahí, de hecho, emitieron ese, luego creo recordar que también habían emitido Gatchaman 2. ¿Por qué? Porque Antena 3 en su momento había adquirido los derechos de gran parte de las producciones que realizó Tatsunoko Productions, o Production, perdón. Entonces, por esa razón, creo que se realizó así. En Italia, bueno, de hecho, fue como llegó Battle of the Planets, o La Batalla de los Planetas, o como llegó, ya digo, en esos cómics que os comenté hace un momento, ¿vale? Luego, la primera serie, o sea, esa primera serie que decía yo, también llegó a aparecer bajo el título de Comando Águila, ¿vale? De la cual, pues, habría dos secuelas, o dos continuaciones, por así decirlo. Una sería Gatchaman 2, que tendría 52 episodios, y luego Gatchaman F, de 48, que también eran producidas o realizadas por la productora Tatsunoko Production, ¿vale? Y que habían sido, los derechos adquiridos por la casa Saban, ¿vale?, a finales de los años 90, y que luego se emitiría en España bajo el título, creo recordar, Eagle Riders, en Antena 3 y Fox Kids, ¿vale?, precisamente con este nombre, Comando Águila, ¿vale?, o G-Force también, creo que apareció en algún momento bajo ese título. De eso, de hecho, ese G-Force o Fuerza G sería como se conocería en Latinoamérica. De hecho, el título que aparecía era Fuerza G, Guerra entre Planetas, ¿vale? Y, de hecho, es del 78 ese título, ¿vale? Del año 1978. Y bueno, los protagonistas eran los mismos, pero también había algunos cambios de nombres, ¿vale? En cuanto a los cómics, volviendo a los cómics, además de los que os he hablado, También se realizó un cómic titulado Battle of the Planets, publicado por Gold Gate Comics y Topco Comics, Image, ¿vale? Que saldría ahí en el año 2002, ¿vale? ¿Cuándo? Pues en un momento en que hubo una gran nostalgia, ese recordatorio, esos personajes que hubo de la niñez, de los años 80 y esto, y era una serie de cómics de 12 números, ¿vale? Que algunos confunden con la edición de 50 páginas de Fer y no tienen nada que ver, ¿vale? No tienen nada que ver. ¿Qué más hay por ahí? Al final, Planeta D'Agostini sacó una serie limitada también en su momento, de 6 números, de La Batalla de los Planetas Comando G. Vale, eso es más o menos lo que hemos podido encontrar o se puede encontrar en cómic. Pero, ya digo, hay también el manga. Entonces, yo no sé si lo de Planeta D'Agostini es el manga, que le han puesto ese título, o adaptado ese título, o es una nueva edición de cómics de la serie, no lo sé con seguridad, pero bueno, es lo que hay. Personajes, tenemos, vamos a ver, a Mark, Jason, Princesa, Keyo, Tini Harper, o en otros sitios los llaman Ash Corazón Noble, Dirk Audaz, Agatha Junio, Avecilla, Autillo. En otros les llaman Hunter Harris, Joe Tax, Kelly Jenner, Mickey Dagan, Oli Kiwani. En otro Ken el Águila, Joel Cóndor, June el Cisne, Jimmy el Halcón, Rocky el Búho. Ya digo que cada uno, además también cada uno tenía su arma, uno tenía un boomerang, otro dos tenían pistolas, otra tenía un yo-yo y otro boleadoras, ¿vale? En Gatchaman, en el original, los nombres eran Ken Washio, Joe Asakura, Jun Jinpei y Ryu Nakanishi, ¿vale? Esos eran los personajes que salían. Episodios. Bueno, decía yo antes que había que coger y organizar un poco esos cómics, y que muchos de nosotros habíamos organizado según los episodios que salían en televisión. ¿Cuáles eran esos episodios, el orden de episodios, esos, pues, 78 episodios? Pues teníamos por aquí Gatchaman contra el Rey Tortuga, la maléfica nave fantasma demoníaca, la momia gigante convoca tormentas, el retorno de Mecadegón, el animal de hierro, el fantasma flotante de infierno, el gran plan de los mini robot. Voy a comentaros a ver si localizo, pues, algunos de los cómics que he sacado yo por aquí, a ver si los localizo. El desafío de Galactor, que el 44, la línea aérea del diablo, el 47, Gatchaman arde de raya, 54. Un regalo de Navidad Mortal, 64. Bueno, pues claro, pues teníamos que ir organizando los cómics así, vale. Exacto. ¿Qué pasa? Como decía, hay Gatchaman 1 y Gatchaman 2 y Gatchaman F, vale. Por ejemplo, ahí hubo que aclarar, hay que aclarar un poco, porque por ejemplo, los cómics estos de Fer serían equivalentes a Gatchaman F. De hecho, la momia espacial que aparece como número 1 en los de 50 páginas sería el número 3, el capítulo 3 de Gatchaman F. Vale. Peligro en el crucero de placer, que sería el número 1 en esos cómics de Fer, de editorial Fer, pues sería el episodio, creo que era el número, sí, el número 13, por ejemplo. Pues la amenaza de los tiburones, que es el número 3, pues, a ver, creo que era, a ver, ¿dónde está? Ah, no, la amenaza del tiburón gigante, no es la de los tiburones, pero puede ser el 47, porque no hay de los tiburones, lo único que hay es eso de ahí, o sea que supongo que podría ser ese. Vale, luego tendríamos una ballena del comando G. Vale, que también podría ser, pues vamos a ver, sería según esto de aquí el número 17 y en los cómics estos cortos sería el número 4. Entonces, claro, teníamos desorganizados, o sea, teníamos con respecto a la numerología de los cómics, los chavales teníamos desorganizados esos cómics, o esos los teníamos desorganizados para la organización del cómic, pero organizados con respecto a la serie. Vale, esto era una cosa que os quería decir. Claro, ya digo, había que mirar, pues, tener cuidado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo mirar, pues, el Kagaku Ninja Tai Gatchaman, ¿vale? Lo que es la primera, que luego comparar, pues, Gatchaman 2 o Gatchaman F, ¿vale? O la Batalla de los Planetas, ¿de acuerdo? Que sería, precisamente, es la versión americana. Y tenía, creo que eran, no sé si eran 80 y tantos episodios de los 105 o así, y en español solamente creo que hubo 59, vale. Ya digo, si mira, yo os aconsejo pues mirar, porque además, curiosamente, no es el mismo orden de episodios con respecto de un nombre a otro de la serie Gatchaman, vale. Entonces, de una línea a otra que se hizo. Voces al español, porque decía que en un caso se ven solamente sacado 59 episodios de... Pues mira, el doblaje en español fue el As Corazón Noble, la voz era de Israel Magaña. De Dirk Audaz era José Luis Orozco. De Ágata Junio fueron dos actrices de doblaje, Anabel Méndez y Elsa Cobian. De Autillo, Jorge Roy. De Avecilla y de Avecilla... Hermán López, vale. O sea que en general bastante bien, de acuerdo. Fue una serie que tanto en televisión, el anime en televisión nos gustó, nos pareció atractivo. Ahora bien, es una pena que, por ejemplo, no se haya repuesto todo seguido. Me refiero al primer Gatchaman y luego seguido, pues, Gatchaman 2 y Fuerza G y todo en el orden correcto. Y porque creo que podía ser interesante recuperar este tipo de series por parte de alguna cadena de televisión, porque creo que ahora pueden. Ya digo, a nivel de ilustración, de pósters y demás, estoy viendo yo últimamente muchos ilustradores, que he citado un par de ellos, que vi ilustraciones de esta temática de Comando G, pues no hace mucho. Bueno, uno de hecho el otro día, y aún le he dicho que lo iba a citar en el programa, que es a Vicente. Desde aquí un saludo. Pero bueno, que hay otros muchos ilustradores que andan haciendo sus pinitos. De hecho, yo en su momento también hice algún dibujo y me quedó un churro patatero. Tengo que volver a coger y a volver a intentarlo. Pero me acuerdo que intenté hacer uno de estos dibujos de memoria y me quedó un churro patatero. Creo que también se habló en su momento, se hicieron, si mal no recuerdo yo, algunas películas de anime, y se habló en su momento también de hacer un live action, a lo mejor con actores, o incluso una película con actores. Pero la cosa quedó ahí y no se volvió a saber más del tema, y yo, aunque he estado mirando, no he visto si se ha hecho o no al respecto. Lo que sí salió, pues sí que salieron cosas nuevas, cosas, eso pues ya digo, pues como tipo Power Rangers, tipo Thundercats. De hecho, con respecto a Thundercats, hay un crossover de Top Cow, de Image, donde se hace ese crossover entre Comando G y Thundercats, que además está bastante bien, bastante bien. Y que os invito a buscar. Pero bueno, no sé qué más contaros. Decir que a mí el anime me encantó. Vale, me encantó entonces. He visto algún episodio suelto ahora, no he podido verlo todo de corrillo, y eso me apena. Pero he visto algún episodio suelto. Precisamente he visto episodios, pues, de la momia espacial y de eso. Y he visto que el guión y la adaptación, pues, está bastante bien con respecto al cómic. Y no puedo decir nada más. Decir que hay que agradecer el trabajo de aquellos que trabajaron en que llegara esa serie a los chavales de entonces, que la disfrutamos muchísimo y que creo yo que muchos de mi edad, no es que la añoren, sino que muchos ya son padres y madres y dicen, pero ya vieran mis hijos una serie de dibujos como esta, de este corte, y que no tenga tantas cosas de violencias y de cosas así de esta índole, y que haya un mensaje además detrás de proteger el planeta, cuidar el planeta, de ir todos a la una para salvar el planeta, que era una de las cosas que se nos inculcaba a través de Comando G y de alguna otra serie más, de que entre todos en grupo que podíamos salvar el planeta. Y hoy en día hace falta recuperar esa mentalidad, ese mensaje que se ha perdido. Sí, hay mucho discurso de que entre todos podemos, pero esa mentalidad que en ese entonces se nos transmitía a los chavales y durante mucho tiempo muchos chavales expresamos, y expresamos la mayor parte hasta llegar a lo mejor a segundo de bachillerato. ¿Por qué se cortó por muchos, se dejó de seguir por muchos esa idea? Por la obligatoriedad, a lo mejor, de competir con los otros y ser mejores que los otros. Y se creó un sentimiento de yo yo que estas series no abrigaba, no albergaba, no promovía. Vale. Pero bueno, a mí me encantó el anime, me encantó poder volver a poder abrir estas cajas que tengo yo por aquí, guardadas, donde tengo todos estos cómics, estos mangas y estas cosas, y poder echarle un vistazo, porque la verdad, no solamente me trae recuerdos de la serie, sino de aquellas tardes donde nos sentábamos a lo mejor 2, 3, 4 amigos con nuestro bocadillo de nocilla o de paté o de salchichón o de... Y comiéndolo y demás mientras veíamos la serie o mientras nos tomábamos un colacao o un squeak mientras veíamos la serie y luego nos poníamos pues a hacer los deberes o lo que fuera que teníamos que hacer, los trabajos escolares o así. En fin, con esto acabo. Ya digo, las portadas en general, tanto de que las que he podido ver del anime, como también los pósters y las ilustraciones de los cómics, muy bien. Lo único que no he visto es el manga, ¿vale? Que hizo el creador de la serie. Es lo único que me falta y es lo que me apena no haber podido ver absolutamente nada. No he podido ver nada, ni siquiera una imagen en internet. Y eso es una cosa que a mí me dio o me ha dado bastante rabia. Pero bueno, a ver si Inoko me trae algo. Y como me traiga algo, como yo espero, de Japón, entonces repetiré este programa y os hablaré. Del manga que me haya traído ella y lo compararé con los cómics que sacó aquí Fair e incluso a lo mejor con los de Tom Cole, los de Image que sacaron en Estados Unidos. Así que vamos a pasar ahora a las noticias. Llega el momento de las noticias, de las recomendaciones de libros, y empezamos con las noticias. La primera es... Bueno, tenemos dos noticias tristes, ¿vale? Una, la primera es que nos ha dejado Kino, ¿vale? El creador de la inolvidable Mafalda. A él, y por supuesto a Mafalda, le dedicaremos... el programa número 42 de esta quinta temporada del podcast Annabalaina. Así que estad atentos. Desde aquí, pues expresar nuestras condolencias a su familia, a sus amigos, etc. No es la única noticia luctuosa que tenemos que dar, porque también nos ha dejado el actor de doblaje Kosei Tomita, con 88 años, que puso voz en animes como Doraemon, como Astro Boy, y también fue la voz de el inolvidable Doctor Inferno en Mazinger Z. Por eso también este recordatorio especial para él. Lo recordaremos más adelante. En cuanto a... bueno, sí. Hoy, en teoría, a ver si puedo llegar o no a las 8, pues va a tener lugar un evento virtual con Ken Follett, que va a estar moderado por quién, Marta Fernández, ¿vale? Y en el que participarán también Javier Castillo, Luz Sánchez Mellado, Cristian Gálvez, Paola Boutelier y las librerías Santos Ochoa, ¿vale? un evento que se podrá seguir a través de YouTube, Facebook y Twitter. Y el Twitter de arroba me gusta leer. Así que, y también en la cuenta de Facebook de arroba Ken Follett Spain. Vale. Así que a ver si llego a... Terminamos de grabar aquí y llego ahí. En cuanto a recomendaciones de libros. Me decís, ¿por qué cuando eso tienes que recomendar manga? Pues no. Voy a recomendar primero dos libros de James Patterson. Los puentes de Londres y Bikini. Y después, La estación Don Bellow, de C.J. Cherry. Ella dijo Destruye, de Nadia Bulkin. El dios tullido, de Steven Erikson. Y bueno, tenía otros dos ahí anotados, pero no entiendo. Uno le entiendo el título, es Los últimos días, pero no le entiendo el nombre del autor. Y el otro no le entiendo ni el autor ni el título. Entonces, si alguno sabe de quién es este Los últimos días, pues también me lo hace saber y queda como medio recomendado. Creo que estas son las recomendaciones del día. No he hecho recomendaciones de manga, de anime y así, porque creo que hoy no... Bueno, sí, voy a hacer una recomendación de manga y de anime, Zenki, ¿vale? El manga y el anime de Zenki, ¿vale? Que creo que os puede... o que puede ser interesante. Y bueno, también en recuerdo de Kino, pues los libros, los cómics de Mafalda. Así que con esto creo que ya esta sección de noticias y recomendaciones se acaba. Y ahora el episodio que toca el pertinente de Aguas Profundas, el fanfic del Ministerio del Tiempo. Madrid, 2015, piso donde vive Alonso. Aunque habían pensado en volver inmediatamente a 1989, fueron al piso de Alonso para pensar un plan. Amelia se sentó en el sofá. Casi sin pensarlo, acudió a su mente algo inverosímil: que su yo futuro le pidiese ayuda a alguien. Cortó esa línea de pensamiento y se quedó un par de minutos callada, sentada en silencio. Empezaban a ponerse nerviosos, pero después de unos minutos Alonso habló, volviendo a hacer que todos tomasen contacto con la realidad. ¿Qué os parece contactar con esa persona que nos ayude mediante teatro?, dijo Alonso. Hoy en día se llevan más las series de televisión, añadió Julián. ¿En qué piensas?, fue lo que dijo Amelia. Pensaba en el niño que vimos allí, en aquel campo. Seguro que sabe cosas y conoce el lugar. Podríamos contactar con él y... comenzó a decir Alonso. Recuerda que no lo podemos hacer de una forma directa, añadió Julián. Pero a través de una serie de televisión... Él estaba leyendo un libro de viajes en el tiempo. Y si esos gustos permanecen, podríamos usarlo en nuestro favor para contactar, repuso Amelia. Y creo que sé cómo hacerlo. Echaron una mirada al reloj y se pusieron de pie. Tenían poco tiempo para avanzar en su plan y para ello debían ir al pasado, al año 2003. Habían elegido contactar con alguno de los productores de la serie de televisión Los Serrano. Pues nada, que he terminado casi casi todo el día entre libros y también ordenadores, tanto en la biblioteca de Arzúa como también luego en casa. Pero bueno, me ha servido para también ver una cosa, que hay gente que, aunque expliques las cosas, pues no las entienden o no las quieren entender o no sé, tal vez es que pues se cierran a la idea que tienen de lo que son las cosas y ya está, me explico, vale. Creo que hay gente, y lo dije en Twitter, cuya excelsa iluminación hace comparar la calidad de imagen de las fotografías digitales con las fotografías clásicas de toda la vida, esas fotografías que has tenido que llevar a que un fotógrafo te las revele, a no ser que tú tengas una habitación de estas de revelado en tu casa, pero normalmente la mayor parte de hijo de vecino, pues hemos tenido que llevarlas a que el fotógrafo de turno nos las revelase. Pues a mí, unas me las revelaba aquí en Arzúa Mosteiro, otras Magaga, otras Fotos Luis cuando tenía por aquí. O sea, que te las revelaban fotógrafos profesionales y que muchas veces te explicaban por qué la foto había quedado de una manera o de otra. Vale. Y claro, lo gracioso es que te dicen, es que esa foto se ve de mala calidad, no sé qué, no sé cuánto. Y yo explico, mira, es que a mí me ha dicho el fotógrafo que el problema ha estado en, por un lado, en unos casos, el propio carrete, y en otros casos que le podía haber entrado algo de luz y podía haber velado un poco. Y me lo decía el fotógrafo a mí, me lo explicaba, que podía ser por eso. Vale, y yo explico, incluso también les explico que si la fotografía, esa fotografía está en un sitio donde le da la luz del sol, esa imagen se va degradando, se va aclarando, se va estropeando. Vale. Se lo explico, casi en francés, en inglés, en alemán, o sea, casi en otros idiomas, ¿eh? Bueno, primero en castellano y en gallego, porque algunos son gallegos y digo yo, pues a lo mejor es que en castellano no lo entienden, se explicará en gallego. Pues no, nada. Y claro, termino que cuando veo algunos de esos comentarios estoy tentado a hacer como aparece en el GIF este de Río Saeva, que saca su Colt Magnum 357 y le pega un tiro al ordenador. Obviamente, claro, me contengo, porque si hiciese eso me quedaría sin ordenadores en casa y dejaría sin ordenadores a los de la biblioteca y a los de algún sitio más donde voy yo de vez en cuando a hacer mis cosillas. Y claro, me quedaría sin hacer diversas cosas como algunas ilustraciones o, por ejemplo, me quedaría sin hacer este podcast. Vale. Pero bueno, ya digo, me vuelven a insistir y yo les vuelvo a explicar las razones por las que una imagen sale como sale. Y nada, que la gente sigue erre que erre. Y yo al final me pongo como Kaori. ¿Y qué pasa? Que tengo ganas de pillar un mazo y como me los encuentre por la calle y me cruce con ellos, saco el mazo y les pego un mazazo. Porque algunos los conozco de eso y yo, pero a ver, si te estoy diciendo, leñes, te estoy diciendo que por qué pasa esto con la imagen y tú, nada, nada. Lo triste es que tienen las narices de que después de que les explicas la razón por la que la imagen sale de una determinada forma, porque es lo que te ha dicho a ti el fotógrafo cuando has llevado que te la revelen en el carrete, pues te dicen por encima que hables con el fotógrafo X o Y, sin saber, sin darse cuenta, a lo mejor que ese fotógrafo X o Y al que te están mandando preguntarle es precisamente el que te reveló las fotos y el que te dijo lo que tú le estás diciendo a él. O sea, para darle una colleja a esta persona o a estas personas, porque, claro, yo al final opto por otro camino. Creo que lo mejor es tomarme unas filas, armarme de infinita paciencia y dar a esa gente como personas, como entes perdidas e irrecuperables, que hablan sin saber de lo que hablan, y a las que sí, hay que saludar, hay que, ahora no se puede, pero hay que a lo mejor en un momento determinado incluso estrechar la mano, por educación, claro está, pero que está claro que no tienen ni capacidad de observación ni de deducción, y que de comprensión lectora andan bastante justillos. Vale. Pero claro, es que no están pendientes, ni siquiera están pendientes de los programas que hacemos recomendando diversas obras. Porque nosotros aquí en el podcast Ana Balaina, pues hace nada, hace nada, hicimos, pues en el séptimo programa oficial, hicimos un programa sobre curso de fotografía y vídeo National Geographic. Vale. Y cuando yo voy a sacar fotos, me guío mucho por estos cursos y por las imágenes que salen muchas veces en la National Geographic, las fotos que saco ahora. Cuando son fotos de hace 10 años para atrás, obviamente, o más algunas, pues obviamente no hacía caso de esos cursos, porque obviamente no conocía la existencia de ese curso. Vale. Pero sí que tengo hecho caso de las recomendaciones que me hacían, pues, los fotógrafos, pues, donde iba a revelar. Y que yo, pues, normalmente, cuando he ido, siempre he preguntado al respecto. Es que me ha pasado esto. ¿Cómo puedo subsanar esto con mi cámara? Yo he preguntado. Me he molestado en preguntar. De hecho, hay que fijarse una cosa curiosa. Dice, pregúntale a fulanito, a menganito, a pinganito. Pues, oye, mira, que se quiso hacer, pues, por ejemplo, aquí en Arzúa, se quiso hacer un club de fotografía. Hombre, macho, o tú, chico, chica, eso, haberte apuntado a este club de fotografía, que podías haberlo hecho y te hubiera venido muy bien. Vale, sobre todo, te hubiera venido bien para entender por qué una foto sale de una manera o sale de otra manera. O la ves en el papel o en la imagen cuando la es escaneada de una o de otra manera. Y a veces sí, se puede mejorar la imagen con el Photoshop, con el GIMP, con programas de edición de imagen, claro que sí, sí. Pero otras veces lo que haces es estropear más todavía la imagen. Así que, mira, os voy a pedir una cosa. Que leáis bien y entendáis bien lo que se os dice, ¿vale? Sobre todo para que no haya confusiones, cabreos y malentendidos. Y que luego no me entren ganas de que cuando nos encontremos por la calle saque el mazo a lo Kaori y os dé un mazazo, ¿vale? Porque ya digo, a ver, los que estáis en México o en Japón o en... Pues mira, es raro que nos vayamos a encontrar, pero oye, los de aquí de al lado, pues tened un poco de cuidadín con estas cosas, hombre. Que ¿acaso vosotros no tenéis fotografías que habéis sacado hace 10, 20 años? Seguro que tenéis fotografías sacadas así, con cámaras de fotos que no son ni una reflex, ni una Nikon, ni una Leica de las buenas. Así que... sed un poco también pacientes con esas cosas. Vale. En fin, El próximo programa oficial, ¿vale?, va a ser de un libro de Miguel Eduardo Valdivia Carrera, titulado Illari, dientes de león. Así que aquí os dejo. Hasta el próximo programa, amigos oyentes.